Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, además es que ni se imaginan lo que me llego a alegrar, pero alegrar de una manera bárbara, de este día de hoy, que es el 11 de enero del 2022, hemos entrado en la segunda mitad, bueno, la segunda mitad, la segunda, el segundo tercio de este primer mes del año, y lo hacemos con cielos despejados, con algunas nubes en el Mediterráneo, igual se desplazan hacia el oeste, ¿verdad? Pero sin mucha más novedad en el tiempo. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ponemos encima de la mesa los temas del día. El COVID no puede faltar. No puede faltar el inicio del curso en los colegios. No puede faltar el chuletón. Porque en el menú de informativo de estos días, el chuletón es el chuletón. Y lo que le ha salido al chuletón este del ministro de Consumo, la verdad es que sigue rebotando por las paredes del cuarto informativo. Imagínense que España es una habitación y hay una pelota que no para de botar constantemente, rebota de una pared a otra. Bueno, pues esa pelota es el chuletón de Alberto Garzón. También lo podría ser, indudablemente, el COVID. Y si me permiten entrar a través de ello, pues hombre, hoy hay una palabra, en los últimos días ya viene siendo una palabra muy recurrente, y una palabra de la que se viene hablando muy mucho, es gripalizar. ¿Gripalizar el COVID qué es? ¿Ya no podemos vencer al COVID? Pues vamos a creernos que el COVID es como la gripe. ¿No alcanzo las uvas? Ah, pues no quería uvas. Bueno, quizá no tanto. Quizá no tanto. A lo mejor es cambiar de estrategia. Empezar a tratar el coronavirus como una gripe. Es decir, pasar de intentar echar el virus de casa a buscar la forma de compartir piso y que nos moleste lo menos posible. Porque, oiga, el virus lleva aquí 2 años, no ha desaparecido. En España, el 90% de la población mayor de 12 años está vacunada. Y el resto, los menores de 12 años, se están vacunando. Y luego, oiga, dicen las mutuas, nos cuentan las mutuas, que ningún país se puede permitir mantener más de 500.000 de bajas al mes. Esto ha pasado teóricamente en diciembre. 500.000 de bajas al mes. Esos son más de 92.000 millones de euros si contamos las prestaciones, el coste para las empresas, los productos y servicios que el país deja de producir. En fin, 92.000 millones son más del 9% del PIB español, con las bajas. Y usted me dirá, bueno, claro, pero que le cambiemos el nombre no va a hacer que esa situación cambie. Bueno, depende. Se van a cortar las cuarentenas para evitar que esas bajas se alarguen. Se va a intentar que las personas vacunadas, la gran mayoría, no tengamos que confinarnos por ser contacto estrecho. Que ya no se hagan PCR a la mayoría de positivos asintomáticos. O que los niños que ayer volvieron al cole solo dejen de ir a clase si en su aula hay más de 5 positivos. Bueno, todo eso va en esa dirección. ¿Es la dirección adecuada? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Ayer Pedro Sánchez, que cada vez que ha abierto la boca en temas de pandemia se ha lucido, dice que debemos pasar de gestionar una pandemia a una endemia. Puede que aquí tenga razón. La duda es cuándo se hará la transición a considerar el COVID una gripe. El gobierno quiere esperar a que pase la sexta ola. Y ahora es el momento, dice la Sociedad Española de Medicina Familiar, porque los esfuerzos de sanidad se están yendo a un imposible, como es frenar la circulación de un virus. Acuérdese, antes se rastreaba, usted se contagiaba, bueno, y había un rastreador. Y, ¿con quién ha estado? Tal, deme el teléfono, yo le llamo. ¿Y con quién ha estado usted? ¿Con este? ¿Con el otro? Bueno, empezaba. Eso ya se acabó. Se acabó. Ahora, los datos dicen, miren, que los contagios siguen disparados. Les evito decirle la cifra que da sanidad, porque es que eso no sirve de nada. Es decir, oiga, lo que hay que contar es cuánta gente hay en los hospitales. Ahora mismo hay 16.500 pacientes en hospitales. 2.000 más desde el viernes. Y en la UCI 2.200 personas. 150 más que el viernes. Ahora, con este nivel de contagios, con este nivel de contagios y de circulación del virus, imagínense ustedes qué estaría pasando si no nos hubiésemos vacunado. Si no nos hubiésemos vacunado, ahora mismo estaría todo colapsado. Estaríamos todos otra vez metidos en casa, no tengo duda. Vamos, no porque lo dijera el gobierno, sino porque a ver quién se arriesgaba a acabar no ya en un hospital, en un vertedero, porque ya no habría sitio. Es decir, gracias a las vacunas, las cosas están como están. Y luego ayer Sánchez se pasó por la cadena SER para ser entrevistado por cuarta vez. Y para dejar algunas perlas particularmente interesantes acerca de, ya les digo, la bola que rebota por todas las paredes de la habitación acolchada, que es la información en España, que es la carne, las macrogranjas, y lo que ahora insiste en llamar la ultraizquierda el bulo de Garzón. El bulo. No, esto de que Garzón ha dicho eso es un bulo que se ha inventado la ultraderecha mediática y la... Pero bueno, vamos a ver, ¿sabéis leer? Yo ya doy por hecho que con inglés no. Pero ¿sabéis leer en español, en una traducción bastante razonable del artículo del Guardian? ¿Sabéis leer o no sabéis leer? ¿Cómo que un bulo? Este tío dijo lo que dijo. Y hoy, miren, hay varias consideraciones en la prensa que ahora, por cierto, en fin, paso a especificarles. Pero dice Sánchez ayer en la entrevista. Hombre, es que esto es tremendo. Lamento mucho y chimpum, escuchen.
Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Lo lamento porque ha generado una polémica que creo que no se compadece ni con la realidad del sector ni tampoco con la realidad del día a día que hace el gobierno. Como presidente del gobierno, yo lo que tengo que hacer es expresar mi lamento y lamento esta polémica. Creo que con eso lo estoy diciendo todo.
No, no estás diciendo nada. ¿Cómo que lamentas la polémica? ¿Qué lamentas? Exactamente, ¿qué lamentas? ¿El debate? ¿Lamentas las declaraciones? ¿Lamentas que cada ministro diga lo primero que se le ocurre? ¿Este ministro que se tira a la piscina sin agua, además? Se abre la cabeza, claro. ¿Este ministro ha convocado expertos, ha reunido con el sector, ha elaborado informes, en fin, ¿ha dado algún caso concreto de carne de mala calidad? No, ninguna. Mira, como hoy dice Ignacio Camacho en ABC, un presidente no lamenta. Un presidente cesa o refrenda. Y esto ha dado, en fin, alas a unos y a otros. Unos creen que Pedro Sánchez es condescendiente y otros, sus socios, creen que es desleal. Ahí está Yolanda Díaz amenazando. Cuidadito con lo que se dice. Cuidadín, cuidadín. Es que no se salva ni uno, ¿eh? Menudos pajarracos. Y ahora le cuento más cosas. De momento, Ángela nos adelanta historias de este día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy el precio de la luz alcanza su nivel más alto en lo que llevamos de año. Vamos a pagar una media de 223 euros el megavatio hora. Es un 170% más que hace justo un año. También sube el precio de los carburantes. En el inicio de este 2022, la gasolina y el diésel han aumentado su precio en un 0,2%. En la Audiencia Nacional ha comenzado el primer juicio contra el excomisario Villarejo por delitos de falsedad documental, extorsión, cohecho, tráfico de influencias, entre otros. Aunque él niega los hechos y atribuye a un montaje del CNI los informes de espionaje que supuestamente elaboró para sus clientes. Por otro lado, el presidente de Kazajistán ha dado por terminadas las duras manifestaciones por la subida del precio del gas, que han dejado 164 muertos, miles de heridos y más de 8.000 detenidos. El presidente kazajo ha calificado lo ocurrido de intento de golpe de Estado y Vladimir Putin afirma que ha sido orquestado por fuerzas extranjeras. Rusia, por cierto, insiste en que no tiene intención de atacar a Ucrania, lo ha dicho en Ginebra en una cumbre que ha mantenido con Estados Unidos. Y es noticia de esta noche, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido a los 65 años tras más de dos semanas ingresado por complicaciones después de una disfunción en su sistema inmunitario que no tiene relación con el COVID. Y vamos ya con los deportes en el partidazo de COPE, todo preparado para la Supercopa de España. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ya están en Riad, en Arabia Saudí, el Real Madrid y el Barça, que mañana disputan la primera semifinal a las 8 de la tarde. Ancelotti ha recuperado a Carvajal y a Jovic, tiene las bajas de Bale y Mariano, y en el Barça, novedades de última hora. Ferran Torres y Pedri han dado negativo y se van a incorporar al equipo. Hoy viajan el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que juegan el jueves. El Atlético busca refuerzos en el mercado de invierno, quiere a Bas del Valencia y a un lateral izquierdo. En la Liga Noche, Español 1, Elche 2. Y en tenis, Djokovic sigue en Australia, ya es libre, aunque el gobierno podría obligarle a abandonar el país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como les estamos contando, Omicron sigue avanzando en nuestro país y ya provoca 9 de cada 10 contagios. Una variante que de momento sigue siendo menos dañina que la anterior, la Delta. La ocupación de las UCI continúa por debajo de las olas anteriores, aunque los ingresos siguen subiendo poco a poco y hay 2.200 personas en cuidados intensivos, la cifra más alta en los últimos 10 meses. El norte de España y el este son ahora mismo las dos áreas más tensionadas. Y no solo eso, los contagios siguen siendo muchos, casi 300.000 desde el viernes pasado, lo que sale a una media de 100.000 cada día. Esto teniendo en cuenta que además los fines de semana suele haber más problemas para notificar y registrar las nuevas infecciones y que muchos de los nuevos positivos ya no se están contabilizando. Con este panorama hay expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña que siguen apostando por mantener unas restricciones, aunque sean mínimas, para controlar la pandemia. Mientras, el gobierno está pensando ya en medidas para convivir con el COVID. Él insiste en no bajar todavía la guardia, nos lo ha dicho esta noche en 13.
No haber actuado en su momento entendiendo que bastaba con la vacunación cuando tenemos una situación que requiere acciones más tajantes para no tener el impacto que estamos teniendo en presión asistencial, en bajas laborales y en el número de casos.
De hecho, López Acuña asegura que es un error creer que hemos entrado ya en una fase endémica de la enfermedad. Es decir, según este epidemiólogo, al coronavirus todavía le queda un tiempo para poder considerarlo como una especie de gripe. Bueno, pues mientras expertos como este siguen siendo muy escépticos con la evolución de la enfermedad, hay líderes políticos que se aventuran a poner ya una fecha al pico de esta sexta ola. Juanma Moreno es el presidente andaluz.
Esa subida tan intensa también es una bajada intensa. Si todo camina como queremos que camine, como parece que puede caminar, pues tendremos a finales de este mes, parece, por los propios algoritmos que se introducen en la propia variable, que podríamos tener ya una caída clara de esta nueva cepa.
Y a todo esto, el gobierno se dispone ahora a ponerle un precio máximo a los test de antígenos. Sánchez no ha desvelado ni cómo ni cuándo piensa hacerlo, pero en la medida estaría trabajando ya el Ejecutivo. Solo en la semana de Navidad se vendieron unos 7 millones de pruebas de antígenos, la mayoría a un precio de 4, 5 e incluso 6 veces mayor que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Francia. Allí se dispensan por entre 2 y 4 euros. Los supermercados le están pidiendo al gobierno poder vender esos tests y los farmacéuticos que el precio máximo se imponga a los distribuidores y no a ellos, a las farmacias. aseguran que en ningún momento han hecho negocio con esas pruebas, sino que los han vendido con un margen muy pequeño, atendiendo al precio por el que ellos mismos los están comprando. Raquel, por ejemplo, tiene una farmacia en Aranjuez, en Madrid.
Sí, pero precios máximos para los proveedores y luego de precio máximo de venta en farmacia. Pero no como se hizo con las mascarillas, que se fijaron unos precios máximos y a muchos compañeros nos pilló con muchísima cantidad de mascarillas y luego tuvimos que venderlas a un precio inferior de lo que lo habíamos comprado.
Y luego están las bajas por contagios, que son el otro gran asunto de la pandemia, ahora mismo seguramente el principal en lo económico también. Fíjense, desde la llegada del COVID a nuestro país, más de 5 millones de personas se han tenido que coger una baja por contagio, o lo que es lo mismo, una de cada tres ausencias al trabajo en los últimos dos años se han debido al COVID. Algo que ha costado entre pagos a la Seguridad Social y el dinero que han dejado de ingresar las empresas por falta de producción, unos 22.000 millones de euros, 22.000 millones de euros. José María Bonmatí es el director general de la AECOC, la patronal de fabricantes y distribuidores, y pide que se agilicen los trámites para dar las altas.
Consideramos imprescindible agilizar el proceso de alta laboral tras el COVID, ya que para la cadena de valor de gran consumo, perder uno o dos días de trabajo una vez superada la enfermedad tiene un impacto muy negativo.
Y es que esta situación, la de evitar un colapso del sistema productivo por falta de mano de obra, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra industria en este principio de año. Ahora les hablo de los otros dos, pero antes quiero que escuchen lo claro que ha sido el Papa Francisco con el tema de la vacunación. Cree que es la forma más razonable de salir de esta situación en la que estamos. Lo ha dicho en su tradicional discurso a los embajadores acreditados en la Santa Sede.
Las vacunas no son instrumentos mágicos de curación, sino que representan ciertamente, junto con los tratamientos que se están desarrollando, la solución más razonable para la prevención de la enfermedad.
Bueno, como les decía, mantener la actividad productiva con el gran número de bajas está siendo uno de los grandes retos para las empresas en este inicio de 2022. Y luego hay otros dos, ingeniárselas para soportar los elevados precios de la energía y de los carburantes y también la falta de materias primas. El precio de la luz vuelve a subir hoy hasta los 223 euros de media, con un pico entre las 8 y las 9 de la noche de 262 euros el megavatio hora. Como saben, de momento las medidas puestas en marcha por el gobierno no están dando resultados. En Alemania, por ejemplo, el nuevo ejecutivo va a presentar un plan bastante ambicioso para intentar abaratar eso, la factura de la luz, a partir del año que viene. Va a cargar el coste de las energías renovables sobre los presupuestos generales del Estado y no sobre los consumidores. Y luego hay otro asunto, el asunto de las materias primas.
Durante los próximos meses nos seguiremos enfrentando a unos mercados muy tensionados donde los precios de las materias primas se mantendrán al alza, repercutiendo indefectiblemente en los costes industriales y estos en los precios de los productos manufacturados.
Expertos como el que escuchamos, Juan José Montiel, profesor del EOE Business School, creen que el cuello de botella va a seguir presente durante todo este año. Faltan microchips, caucho, plástico, papel, material informático. Y el que llega hasta nuestro país lo hace a un precio superior al de antes de la pandemia. Entre otras cosas porque los contenedores que vienen desde China han multiplicado por dos o incluso por tres su coste. Con todo esto, el Banco de España calcula que esta crisis le ha costado a nuestra industria unos 13.000 millones de euros al cierre de 2021. Lo hablábamos hace un momento y llevamos días contando esa crisis en Kazajistán y de cómo Rusia ha utilizado aquel país que produce casi la mitad del uranio que se consume en las centrales nucleares de todo el mundo para mandar un claro mensaje al mundo. Quiere tener mayor influencia en el viejo continente. En paralelo a este conflicto, Putin además mira con deseo a otra zona como es Ucrania. Sobre su frontera, el Kremlin ha desplazado unos 100.000 militares que amenazan con avanzar si se producen varias situaciones, entre ellas que la OTAN siga desplazándose hacia el este. Representantes de Estados Unidos y de Rusia han empezado ya unas conversaciones en Ginebra, en Suiza, que de momento no han dado mucho resultado. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Ha sido solo el inicio de un largo proceso, así justificaban fuentes estadounidenses la falta de acuerdos en la primera sesión de negociaciones con Rusia sobre Ucrania. No hay avances sobre las exigencias de Moscú de frenar la expansión de la OTAN a países del este de Europa, aunque se ha dejado la puerta abierta sobre otros temas de seguridad, como el alcance de las maniobras militares estadounidenses en Europa o el emplazamiento de misiles estadounidenses también en suelo europeo, que la administración Biden espera que sirvan para rebajar las tensiones con Moscú y evitar así una nueva invasión de Ucrania. Estados Unidos no permitirá, afirmaban también estas fuentes, que nadie dé carpetazo a la política de puertas abiertas de la OTAN. Moscú reconocía también la falta de avances en las negociaciones y volvía a negar cualquier intención de invadir Ucrania.
Y antes de volver a nuestro país, quiero contarles una historia. Han pasado ya 5 meses de la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul en Afganistán y desde entonces los talibanes han impuesto un modelo de sociedad que no se veía desde hace varias décadas, con un evidente recorte de libertades. Bueno, por aquellos días de incertidumbre y de caos en los que miles de afganos trataban de huir de su país, no sé si recuerdan una imagen que se hizo viral después de aparecer en las noticias de medio mundo. Lo contamos aquí en COPE. Un padre levantaba a su hijo en apenas varios meses por un muro del aeropuerto de Kabul y se lo entregaba a un militar estadounidense para que lo salvara de aquella pesadilla. Minutos después de ese momento, una carga de las fuerzas de seguridad de los talibanes hacía que el padre perdiera de vista al pequeño Hamadi. De hecho, ese padre y su mujer consiguieron finalmente subir a un avión rumbo a Estados Unidos, pero lo hicieron sin su hijo. Sin embargo, este matrimonio no perdió la esperanza y pidió ayuda a la agencia Reuters para encontrar a su bebé. Gracias a la difusión de las imágenes, una mujer reconoció al pequeño Hamadi de hace unas semanas e informó de su paradero. Lo tenían en su casa, en casa de un taxista local. Este hombre encontró al niño llorando en el aeropuerto de Kabul y lo ha cuidado durante todo este tiempo, haciéndose cargo de él como si fuese parte de su familia.
Entré al aeropuerto y vi a un bebé tirado en el suelo y en muy mal estado. Miré alrededor y vi a mucha gente, pero a nadie que tuviera relación con él. Llamé a mi mujer a casa y le dije que rechazaba ir a América. Me llevé al niño a casa, le dimos leche y hemos estado cuidando de él desde que lo encontré.
A pesar de que el taxista estaba dispuesto a entregar al pequeño a los padres en Estados Unidos, el camino no está resultando sencillo. Los agentes de la policía talibán intervinieron y se abrió un periodo de negociación. Tras 7 semanas de tiras y afloja, las autoridades determinaron que para que el abuelo recupere al bebé tendría que pagar 100.000 afganis, unos 840 euros al cambio.
Que esté en casa es un milagro, para nosotros es un día histórico.
La familia ha aceptado el trato y el niño ya está con su abuelo. Ahora el objetivo es que el bebé, que ya tiene 7 meses, vuele a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. La historia está a punto de terminar y por suerte con final feliz. Volvemos a España y nos vamos a Elche, Alicante, porque allí 4 de las 11 personas detenidas por la policía van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Están acusadas de esconder al presunto asesino de la mujer paraguaya que fue encontrada con un tiro en la cabeza el día de Navidad, Juan Baño.
Han caído los que apoyaron y escondieron durante días al presunto criminal, a Francisco Kiko, de 21 años, en una casa registrada en Santa Pola, en Alicante, había ropa suya. Se cree que allí estuvo escondido desde que el día 25 acabara a tiros con la vida de Yolanda, paraguaya, de 25 años. También había pequeñas cantidades de droga. El 30 de diciembre se atrincheró, reteniendo a 4 personas en casa de una expareja con la que tiene una hija. Fue reducido y detenido. Entre quienes le dieron presuntamente apoyo, 7 mujeres y 4 hombres. Ninguna de la familia, según fuentes policiales. 9 fueron detenidos este sábado, 2 el domingo. 4 de ellas serán puestas a disposición judicial y el resto han quedado en libertad con cargos.
En Names, un pueblo de La Coruña, una familia ha pedido públicamente ayuda para encontrar un sobre perdido con 900 euros. Es el sueldo de un mes entero y con el que viven los 4, incluidos 2 menores, Íñigo Landa.
Ocurría el pasado viernes cuando en un descuido perdían esos 900 euros que suponen el sustento mensual de esta familia con 2 menores de 9 y 13 años. De ahí que tras denunciarlo ante la policía decidieran pedir en las redes sociales a quien los tuviera que por favor los devuelva. Y aunque no ha habido éxito, sí que la respuesta de los vecinos les ha sorprendido.
La gente que se volcó porque nosotros publicamos para compartir la noticia, ¿no? Para que se supiera, para que llegara a oídos de quien nos encontrara. Y la gente que empezó a querer hacer era, quisieron hacer como colectas, pedían bizum.
A pesar de estos gestos, Irene apela a quien tenga los 900 euros que los devuelva, aunque si no lo hacen, dice que espera sea porque su situación económica no se lo permite.
Y en Huelva, la popular serie del Juego del Calamar ha inspirado un proyecto que busca proteger el entorno de Doñana. Los niños deberán superar hasta 8 pruebas que les enseñan a proteger la biodiversidad. Yolanda Guirado.
Efectivamente, es el gran reto al juego del calamar y lo encontramos en el Parque Nacional de Doñana. El juego del choco ofrece a los más pequeños pruebas de solidaridad, inclusión o apoyo al medio ambiente. Cada competición contará con 8 participantes que tendrán que superar 8 pruebas en plena naturaleza. En cada reto, al menos uno de ellos contará con alguna capacidad o limitación especial. La iniciativa es de la Asociación El Burrito Feliz y no, el nombre no es casualidad. Este cefalópodo es una de las joyas gastronómicas de la costa onubense y no hay mejor forma de rendirle homenaje.
En menos de 5 minutos seguimos repasando noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Cáritas Madrid, cada persona importa.
¿Tienes eyaculación precoz y no sabes cómo controlarlo? ¿Ya no tienes ganas y no sabes por qué? Conocemos la respuesta. Clínicas de Test. Expertos en eyaculación precoz, disfunción eréctil, pérdida de deseo, impotencia. Da el paso y recupera tu vida sexual. Clínicas de Test es la clínica del hombre. Pide cita llamando al 900-730-024 o visita detest.es.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche, esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Hoy es el día que hace el número 11 del mes de enero y aquí estamos en COPE, iniciando esta parte invernal de la temporada radiofónica. Queda poco para la primavera, no queda tanto, ¿eh? Es verdad que el invierno empezó el 21 con el solsticio, que es la Navidad de los progres, el 21 de diciembre, pero ya de eso aquí han pasado pues, 20 días. Es decir, bueno, miremos hacia adelante y esperemos que esta sea una primavera ruidosamente bella, espléndida, en la que todas las esperanzas se consoliden en realidades, ¿no? Y de aquí hasta entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo supiera, pues imagínense. Pues, vamos, no tendría un programa, tendría una oficina de, ¿verdad?, de consultas. Pero, hombre, sí que va a pasar, vamos a pelear contra el COVID. Vamos a ver si gripalizamos el COVID. Vamos a ver si lo que dicen muchos expertos se hace realidad. Es decir, que la, al igual que el vigoroso ascenso de los contagios se traduce en un vigoroso descenso de la presencia del virus, y en tanto no haya otra mutación que de repente aparezca como este Omicron, podamos desarrollar nuestra vida con normalidad. Y atendamos a los culebrones de todos los días que nos hacen las jornadas pues mucho más entretenidas. El culebrón Djokovic. No me digan que no es un culebrón fantástico. Es el nuevo ídolo de los antivacunas. Un tío con una cara dura extraordinaria. Tanta como buen drive tiene jugando al tenis. Está entrenando en Australia. Saben que un juez le ha permitido quedarse en el país por un defecto de forma, al parecer, en su declaración ante la policía o el requerimiento de la policía de fronteras para ver si podía entrar o no podía entrar, no tenía visado, el visado le servía o no le servía. Bueno, dice el juez, es que el tenista estuvo desprotegido, no tuvo tiempo para alegar los motivos por los que entró en Australia sin vacunar, algo que no está permitido en el país. Cada país pone sus propias reglas. Miren ustedes el mapa, ¿dónde está Australia? Ahí solo, ahí metido, entre el Índico y el Pacífico. Dicen, hombre, en la medida en que esto bloqueemos aquí la entrada, Australia, en cuanto usted se va de Perth y de todo el bloque de Melbourne, Sydney y Brisbane, pues lo que tiene son canguros y desierto, ¿eh? Hombre, está Adelaida, está Darwin, arriba, y, en fin, Brom, hay varias ciudades interesantes, pero bueno, que bueno, si lo controlas bien, pues a lo mejor te quedas un poco fuera de los circuitos habituales del COVID. Y lo que han hecho las autoridades australianas es, aquí no viene nadie sin vacunar. Bueno, el juez ha dicho, no le dio tiempo a, en fin, a un defecto de forma. Por lo tanto, lo dejo en libertad. Y ahora el ministro de Inmigración tiene capacidad para vetar esa resolución y no sabemos si descarta o no descarta usar esa capacidad para retirarle el visado y echarle definitivamente del país. Ni que decir tiene que aquellos que aspiran a ganar ese gran slam, el abierto de Australia, estarían encantados, porque Djokovic en forma, pues a lo mejor resulta que es el tipo que más abiertos de Australia ha ganado, pues lo vuelve a ganar otra vez. Bueno, pero más allá de eso, aquí hay dos cuestiones a destacar. Primero, la vergüenza ajena que está dando la familia de este tío. El padre lo comparaba hace unos días con Jesucristo. Venga, vamos a no cortarnos. A ver, vamos a buscar la figura. No, Napoleón. No, me parece. Jesucristo, directamente. Muy bien. Ayer la madre, en una rueda de prensa con altar, con los trofeos y hasta un busto del tenista, soltaba otra perlita. Escuchen.
Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
O sea, no cualquier cosa. O sea, ha sido torturado en Australia, Djokovic. Y hay algo todavía más importante, miren. Djokovic es un mentiroso. O un irresponsable. ¿Qué es lo que dice? Yo, miren, no me vacuné porque es que el 16 de diciembre di positivo en COVID. Vale. Muy bien. Pues solo un día después se hizo fotos, se abrazó a niños, en un acto sin mascarillas, concedió una entrevista, hasta estuvo en un hospital y allí encima dio un discurso sobre la importancia de protegernos contra la COVID y teóricamente estaba ya infectado. Así que o miente y no dio positivo, o no tiene vergüenza por haberse paseado dando lecciones sabiendo que estaba contagiado. Este es el personaje. En eso está. ¿Que puede ganar el Abierto de Australia? Pues bueno, a mí me gustaría que lo ganara Nadal, claro. Pero bueno, que gane el mejor. Y a ser posible que no infecte a nadie. Bueno, ¿y hoy qué? Pues hoy... Hoy sigue la pelota botando y rodando, le decía antes a las 6 de la mañana acerca de... Hay muchas reflexiones acerca del culebrón del chuletón que sigue... Que sigue lo alto, porque ayer decía Pedro Sánchez que lamentaba mucho que se hubiera producido esta polémica. No explicó qué es lo que lamentaba, si lamentaba el debate o las declaraciones, o que cada ministro dijera lo primero que se le ocurre. Oye, y a ese respecto un par de reflexiones interesantes. Hay una de Pablo Sebastián en república.com, en la que asegura que está furioso Sánchez, y tiene que estarlo, ¿eh? Conociendo a este tipo, además tiene que estar absolutamente furioso con esto, por varias cosas. Primero, porque sus colegas de Podemos se le suben literalmente a las barbas. Porque el gobierno catalán, el gobierno del señor Aragonés, que también forma parte de su célula de socios, crea problemas en la escuela catalana contra un niño de Canet. En fin, y todos los días hay un ejemplo de esa superioridad lingüística, moral, patriotera, absurda del nacionalismo catalán, que más que nacionalismo ya es otra cosa. En el País Vasco, otros dos socios, PNV y Bildu, están jaleando las manifestaciones de etarras. Y además, encima, muchos de ellos se le están poniendo peros a la reforma laboral, que es la joyita que él tiene guardada ahí. Ha llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos, le ha hecho la manicura a la reforma laboral de Rajoy, y de esa manera no ha cabreado a Bruselas y todo más o menos. Bueno, y ahora le ponen peros a esa reforma laboral. Y no se le ocurre otra cosa a Sánchez que mirar al PP, va a decir al PP, me tienes que apoyar. Que supongo que el PP, si tiene la cabeza en su sitio, a veces es mucho suponer, ni se le ocurrirá apoyar todo eso. Porque apoyar a Sánchez, ir a abrazar a Sánchez ahora mismo con esa reforma laboral, vale que no han tocado algunos asuntos, han tocado otros, pero no han tocado otros mayores. Apoyar significa darle a Vox todo el camino que quiera para seguir creciendo. Es indudable. Bueno, pues, ¿qué hace que Sánchez esté furioso? Sí, que esté furioso Sánchez, ¿conviene o deja de convenir? Es exactamente igual de inútil furioso que no furioso. Pero bueno, tiene interés antropológico observarle, ¿no? En estos lances tan curiosos. Vamos a ver qué más cosas hay del día de hoy, que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La campaña de vacunación sigue avanzando en España y casi 16 millones de personas tienen ya la dosis de recuerdo, mientras que un 35% de los menores de 12 años ya han recibido la primera vacuna. La importancia de inmunizarse contra el COVID está siendo vital para evitar más casos graves aquí y en el resto del mundo. Por eso el Papa Francisco ha recordado que la vacuna es la mejor arma para combatir al virus.
Las
vacunas no son instrumentos mágicos de curación, sino que representan ciertamente, junto con los tratamientos que se están desarrollando, la solución más razonable para la prevención de la enfermedad.
Esa amplia cobertura vacunal nos está devolviendo cosas que hasta ahora no se hacían o que se celebraban a medio gas. Hoy, por ejemplo, se presenta la nueva edición de Fitur, la feria de turismo más importante del país, que se va a celebrar del 19 al 23 de febrero, después de que el año pasado tuviera que aplazarse y celebrarse en formato híbrido. La cita va a reunir alrededor de 100 países con 70 representaciones oficiales. Esto en Madrid. En Barcelona lo que vuelve en febrero es el Mobile World Congress, que se da por hecho que va a ser presencial. Solo van a cambiar sus planes, dicen, si lo exigen las autoridades. Y hoy analizamos también ese plan de impulso a la natalidad que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una inversión de 4.500 millones de euros en 5 años. Entre las medidas destaca un aumento de las deducciones de hasta 2.100 euros en el IRPF por nacimiento o adopción, 500 euros al mes para madres menores de 30 años, flexibilidad de la jornada laboral o incentivos fiscales a la hora de adquirir o comprar una vivienda. Todos los detalles se van a conocer el próximo 26 de enero. Y en el partidazo de COPE mañana tenemos el segundo clásico de la temporada, Carlos Ganga.
El primero lo ganó el Real Madrid 1-2 en el Camp Nou. Este es más decisivo porque está en juego el pase a la final de la Supercopa de España. Mañana clásico a las 8 en Arabia Saudí. Ferran Torres y Pedri ya han dado negativo y estarán disponibles para Xavi Hernández. El jueves, Atlético Athletic Club. El equipo de Simeone quiere fichar a Bas del Valencia y a un lateral izquierdo en este mercado de invierno. Noticia en el Cádiz, hoy va a ser destituido Álvaro Cervera. Su sustituto va a ser Sergio González. Y en Australia, Djokovic ya entrena en la pista a la espera de si el gobierno le deporta o no.
Trino el Conciso, información confidencial. David, estuviste ayer en la conferencia de Ayuso en Madrid, además de lo sabido, ¿puedes contaros algo de lo que pasó? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mira, empiezo por contar que a la misma hora, 9 de la mañana, en que empezaba la intervención de Ayuso, Pablo Casado se realizaba una PCR, pues el domingo aún había dado positivo en la prueba de antígenos. El alcalde de Madrid, que estaba anunciado también como presente en el acto político, permanecía en casa con fiebre. Fuera de este par de curiosidades por las que se habían interesado pertinentemente los periodistas, la foto del día fue el saludo entre la propia Ayuso y el secretario general del Partido Popular, García Egea, siempre acompañado de la plana mayor del partido. Al margen de esas cositas significativas, diré que ayer, casi de rondón, Ayuso deslizó el que parece va a ser su eslogan para este año político que ha empezado: Madrid está de moda. Junto al eslogan, otras dos referencias muy en su línea: nos han tomado como modelo, y esta muy castiza, propia de Ayuso en definitiva: qué bien se está en Madrid, una constancia que pronto veremos en los carteles. Antes que la presidenta Alfonso Fernández Mañueco, con ironía, se respondió a sí mismo a esta pregunta: ¿que me estoy ayusizando? Pues para mí es un halago, porque Madrid es la referencia y motor de España. Mañueco va a contar, desde luego, con Ayuso en la campaña, que empieza el día 28 y cuya más fiable encuesta le atribuye 38 escaños a solo 3 de la mayoría absoluta. No faltó a la cita el inefable Garzón, sobre el que aún un importante empresario me comentó: Sánchez aún no le va a destituir, pero le ha cogido ya el teléfono. Y hablando de empresarios, le pregunté al presidente de la Cámara de Comercio: para bien o para mal, ¿se han notado ya los efectos de la contrarreforma laboral? Contestación: aún no, pero las pymes se lo van a pensar mucho antes de contratar.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué destacan hoy los principales periódicos?
El País dice que el plan para vigilar la COVID como una gripe divide a los médicos. Unos lo ven prematuro, otros opinan que en realidad ya se está haciendo. La saturación de la red de atención primaria hace que el autocontrol de la enfermedad, para quienes la pasen sin síntomas, gran mayoría ahora, sea práctica común. Así las cosas, ABC critica por inconcretos los anuncios ayer del presidente del gobierno. Sánchez anuncia medidas para topar el precio máximo de los antígenos y la compra de un nuevo antiviral de Pfizer, pero sin concretar cómo cuándo y a qué coste. Anuncios sin contenido. De la política dice el diario El Mundo que Podemos tensa el gobierno por el caso Garzón y acusa a Sánchez de ser desleal. Y subraya El País que el Partido Popular pausa la bronca con Ayuso para su tirón en las urnas de Castilla y León. La Razón subraya que ni los ERTE salvan a España de ser un año más la campeona del paro en Europa. Por sexto año consecutivo lidera con un 14,1% el desempleo en Europa y añade que medio millón de personas en España llevan 4 años en paro. Por cierto, la prensa económica anticipa ya lo que viene, una dura negociación colectiva, porque la subida de la inflación el último año ha sido 5 veces mayor que la de los salarios y el temor del gobierno al conflicto social con unos sindicatos a los que paradójicamente ha dado más poder. 5 días dice que la congelación de salarios se ha disparado en los 2 años de pandemia, un tiempo en el que también ha crecido el teletrabajo, la flexibilidad horaria y la jubilación forzosa.
¿Y de la letra pequeña algo que te quede?
Pues mira, un ejemplo gráfico, Herrera, del colapso de la pandemia. Es interesante hoy la entrevista en Expansión al director gerente del Circo del Sol. Cuenta este hombre que no se le olvidará la fecha del 13 de marzo de 2020, Viernes Negro. Aquel día se pararon todos sus espectáculos en el mundo y dice que pasó de unos ingresos de 1.300 millones de euros a cero. Tuvo que despedir por videoconferencia a más de 4.000 personas. Ahora renacen los maravillosos espectáculos del Circo del Sol y con ellos la esperanza de que esto sea pronto ya un mal sueño.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Es una realidad que Omicron está dejando muy mermadas las plantillas de las empresas. Según los datos de las mutuas, en diciembre hubo más de 500.000 de personas de baja, bien por contagio o por aislamiento. Las bajas laborales se han multiplicado por 7 con respecto a noviembre. La cifra se dispara, aunque hay que tener en cuenta que afortunadamente la duración se reduce. Hemos pasado de los 40 días del inicio de la pandemia a los 10 actuales, pasando eso sí por los 15 días de hace un par de meses. En el sector público esto se traduce en servicios muy muy mermados, da igual donde mires. Pero en el privado, Carlos, en las pequeñas y medianas empresas sobre todo, puede llevarles directamente al cierre. Por cierto, que la actividad económica se desacelera y España repite como líder de desempleo de la Unión Europea con un 14,1% de paro, el doble que en la Unión.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Hay una buena noticia para todos. Se dispara el número de jóvenes que asegura que quiere tener hijos en los próximos meses. Con la pandemia, muchos habían paralizado sus planes de formar una familia, pero la tendencia ha empezado a cambiar. Maribel Sánchez.
Los planes de vida de los jóvenes están cambiando y, de hecho, ha subido 20 puntos el porcentaje de los que quieren formar una familia, superada la incertidumbre de la pandemia. Lo explica Sara Morais, directora de investigación de Family Watch, que pedía a la Administración que aproveche para facilitar estos objetivos con ayudas económicas.
De ahí, pues, que el 46% de los jóvenes tengan ganas de formar una familia en un horizonte temporal a corto o medio plazo, frente al 26% de hace tan solo 12 meses.
Entre los aspectos negativos de la pandemia destaca el aumento de ansiolíticos que tuvieron que tomar los jóvenes, que veían cómo se desplomaba su salud mental. De hecho, una tercera parte de ellos tuvieron que acudir al psicólogo como consecuencia de las adicciones digitales, del aislamiento y de la educación online que les apartó durante meses del contacto físico con sus compañeros y con los profesores.
Djokovic, como le contaba hace un rato, sigue siendo el centro de la polémica. El gobierno australiano va a decidir en las próximas horas si fuerza su deportación o finalmente le permite jugar el torneo. Hoy en COPE estamos preguntándonos si esto podría suceder en España. Patricia Rossetti.
Depende de si el viajero es comunitario o no. En Europa existe el pasaporte COVID, un acuerdo del Parlamento Europeo que admite tres posibilidades: vacunación, PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses. Si no tiene el certificado, se le puede exigir una PCR. Si llega a España un extranjero no europeo, se tiene en cuenta el país de procedencia, si es o no de riesgo. Si viene de un país seguro, el requisito es similar al de un ciudadano europeo, nos dice Juan José Bestar, doctor en Derecho Sanitario y médico. Y en el caso de un país no seguro, España puede adoptar las medidas convenientes, PCR o cuarentena, y puede tener en cuenta la ley de extranjería.
Tiene que quedar claro que las políticas de inmigración de un país, en este caso externo a la Unión Europea, son competencia del país receptor. Podía pedirle, prácticamente dentro de lo lógico y normal, lo que entendiera conveniente.
Bestar insiste en las medidas sanitarias individuales. El pasaporte no es una prueba de inmunidad absoluta.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE nos preguntamos por qué los españoles pagamos los test de antígenos más caros de la Unión Europea, por qué tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, por qué tenemos una inflación bastante más alta que la media de la Unión Europea. Lo de los test se explica porque el gobierno quiere que se vendan en farmacias y porque es más papista que el Papa en el control de la calidad de esos test. Lo del paro y lo de la inflación da para mucha conversación. Hacen falta reformas en profundidad que de momento no vamos a tener. No vamos a tener porque tenemos el gobierno que tenemos y porque tenemos el Congreso que tenemos.
¡Guau! La historia de una canción. Qué bueno es encontrarse con el amigo Ray Cooder. Simpático, algo golfo. Solvente, curioso, gran guitarrista, multi-instrumentista, polifacético, todo eso junto en una sola canción llamada Little Sister, Hermanita.
Little sister, don't you do what your big sister does.
Ray Cooder, llegando ya a las noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
La impotencia, la eyaculación precoz o la pérdida de deseo tienen solución. Recupera tu vida sexual. Ven a Clínicas de Test. Somos expertos en eyaculación precoz, impotencia, pérdida de deseo, baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900-730-024 o en detest.es. Clínicas de Test, la clínica del hombre.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid